Radio Euskadi. Saber escuchar.
Más que palabras.
Cuando zarpa el amor.
Me estoy riendo porque esta música, bueno, este grupo que es Camela, este dúo, ha vendido lo que no está en los escritos. Lo ha vendido todo y más. Y lo ha hecho en muchas ocasiones desde un expositor de una gasolinera. Una música en casete que hemos, en general, muchísimas personas llevado en los coches. Unos sí y otros no. La música de gasolinera tiene una especie de San Benito. Y es que... Es vergonzoso reconocer que se gusta, que gusta esa música o que se consume esa música. Y también es injusto. Yo creo que en esa injusticia está un poco el fondo, la iniciativa de nuestro invitado, que se llama Juan Sánchez Porta. Tiene un nombre, digamos, artístico, Orojondo, porque ha publicado un libro estupendo, maravilloso, que se titula Dame más gasolina. Habla de la música de gasolinera, de las casetes también que incluían chistes, bueno, de muchas cosas con un fondo que indudablemente va a tener aquí, va a sonar de muchas maneras en los próximos minutos. Hola Juan, qué libro más bonito te ha salido, con unas ilustraciones maravillosas que son tuyas, claro, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Más gracias por... Porque por decirme esto tan bonito así un domingo por la mañana.
Está bien, para afrontar el resto del día no está mal, ¿no?
Ha sido a gusto, joder, claro.
Oye, ¿por qué te fijaste en la música de gasolinera? ¿Y por qué salió este Dame más gasolina? ¿Te resultó difícil, por cierto, venderlo, así entre comillas, a la editorial?
Para nada. Yo propuse la idea con mi agente editorial y me dije, a la semana siguiente me dijo, ya tienes a Libros Cúpula de Planeta que te quiere hacer el libro. Y yo, la verdad, que Y bueno, el hecho de hacer un libro con este contenido, pues me viene porque es la música que a mí siempre me ha acompañado, y la música que me ha acompañado a mí, creo que en mayor parte, pues a la gente que pertenecemos a la clase media, media baja, y entonces una música que nos ha acompañado siempre, pero que nunca se ha escrito sobre ella o se ha dicho nada, pues probablemente porque se ha considerado que es baja cultura.
Tu libro es una reivindicación precisamente de esa baja cultura, de esa música popular. Ajá. Es un libro de autor, dices, no es un recopilatorio o un análisis estrictamente hablando, aunque hay recopilaciones y análisis también en él. ¿Cómo lo diseñaste? ¿Qué es lo que querías contarle a la gente?
Sí. Bueno, quería que fuese algo que estuviese alejado del academicismo, ¿no? Porque yo tampoco pertenezco a ese mundo, que fuese más una visión personal o un recorrido personal por todos estos artistas que se pueden englobar dentro de la música de gasolinera, o todos estos artistas que estábamos acostumbrados a ver en los expositores de musicales de gasolineras. Y bueno, yo la verdad que esta es la primera vez que escribo, porque soy artista plástico, y mi idea en un inicio es que fuese un libro mucho más visual, con mucho más diseño, pero cuando me puse a escribir, la verdad que fui descubriendo un montón de cosas, de anécdotas de artistas, de datos súper curiosos y tal, y entonces la parte del texto ha acabado tomando pues más importancia de la que yo creía que iba a tener en un principio. Uh-huh. Pero yo creo que está muy bien el equilibrio entre imagen y texto, es un libro muy ameno. Y nada, es el típico libro que puedes tener en la mesa de tu salón para cuando estás en el sofá, de repente abrirlo por una página y descubrir un artista que a lo mejor no conocías o que habías olvidado, ¿no?
Uh-huh. Es además, como te he dicho, a mí me parece que es un libro muy, muy, muy bonito. ¿Todo el diseño es tuyo?
Sí, los diseños son míos, los de todos los artistas que aparecen, y luego la maquetación sí que la ha hecho pues el equipo de Planeta.
De Planeta, de la Cúpula, sí. Hay un oyente que nos dice, ¿qué fue antes, Camela o los autos de choque? ¿Tú qué crees?
Pues da igual, lo importante es que Camela y los coches de choque van de la mano, y eso es maravilloso.
Sí, sí, sí. Música de gasolinera, dice, hay personas que nos están escribiendo y que dicen que ser musiquero como la copa de un pino incluye también tener una sección de música de gasolinera. ¿También lo crees tú?
Por supuesto, además que toda esta música o todos estos artistas al final han forjado el imaginario colectivo de nuestra cultura popular, ¿no? Entonces yo creo que es muy necesario hablar de ellos y conocerlos y para conocer también pues toda nuestra identidad visual y cultural.
Hey, borriquito como tú, el que no sabe si la U, que borriquito como tú, yo sé más que tú. Ay, yo lo explico, lo explico, lo explico, lo explico, lo explico, lo explico. Ay, borriquito como tú, el que no sabe si la U. Un riquito como tú, yo sé más que en tú. Yo soy el cantante, yo soy el...
Nos escriben diciendo que estas músicas le recuerdan a chicos y a chicas de su barrio con Camela, con tijeritas, dándole las palmas como si no hubiera un mañana, aunque a él particularmente, a esta persona que nos escribe, no les gustaba. ¿Tú crees que hay también gente que confesaba o que decía en público que no les gustaba esta música o que ellos no han comprado música de gasolinera o escuchado ese tipo de música? ¿Un poco por esnobismo, Juan?
Sí. Sí, yo creo que por esta cosa que se nos viene dando desde hace tiempo de separar la alta cultura de la baja cultura, ¿no? De decir lo que es buen gusto o mal gusto, este tipo de música siempre se ha encasillado en la baja cultura o en gente que tiene poco criterio musical, pero entonces pasa eso, que mucha gente, aunque le gustase esta música, no lo reconocía en su día, pues, y a lo mejor la consumían como un guilty pleasure, ¿no? Como algo a escondidas. Creo que eso está cambiando, que nos estamos liberando de prejuicios y que ahora, pues, si nos gusta algo, nos gusta lo de decimos y quizás años atrás sí que nos escondíamos, pero gracias a internet y a toda esta cultura atrás y demás, o por lo menos la generación millennial, que es a la que yo pertenezco, y la generación Z, que es la más joven, estamos liberándonos un poquito de estos prejuicios y ya no...
Y reivindicando.
Sí, reivindicando, por supuesto.
Y nos escriben, bueno, ya sabes, las nacionalidades históricas en el conjunto del Estado, pues no sé, Galicia, Euskadi, Cataluña, por ejemplo, hay una tendencia a decir que en estos lugares la música de gasolinera no arraigaba. ¿Tú qué opinas?
Pues yo creo que no, yo creo que esta música de gasolinera... A ver, yo soy de Murcia, entonces tampoco te puedo decir con exactitud cómo se consumía en la otra parte de la península, ¿no? Quizás en Galicia, País Vasco o toda la zona del Cantábrico, pero conozco mucha gente de allí que sí que la consumía, y además es que esta música también, aparte de gasolineras, era la música que veíamos... Que
por la tele, ¿no?
Por la tele, en los 2000, todas las galas de verano, toda esta música
en
de
los
verano.
Programas de José María Íñigo, recordaba alguien por aquí.
Claro, y también en los de José Luis Moreno, en Noche de Fiesta, a ver, sí. Todos, aunque todos tenemos televisión en nuestra casa y todos hemos visto televisión española, ¿no? Entonces esta música al final forma parte de la cultura popular de toda el Estado, nación, llamémoslo como queramos. Sí que es verdad que, claro, el flamenco, la rumba o esta música que nació quizás de Andalucía, ¿no?, o del sur, pues hubo un momento en el que se estereotipó a toda España con ese estilo musical, y a lo mejor para nada, pues, el folclore vasco o el folclore gallego tiene nada que ver con esta música, aunque en su día se hizo un paquete identitario que decía que...
Es verdad.
Era esto, y no es así. Pero por otro lado, al final, aunque nos pese...
Se ha exportado y se ha identificado, es verdad, es verdad. Oye, en cada sección, que recoge un montón de artistas y diferentes, pues aparece una ilustración, puedes leer acerca de un personaje, ¿no? Pues Pérez, por ejemplo, ¿no? Puedes leer curiosidades de su vida, o puedes leer también algún análisis que no son solo de Juan, sino de otras personas, de podcasters que escriben sobre música o de investigadores de la música también. ¿Cómo lo empastaste con tu criterio a la hora de hacer el libro? ¿Lo tenías claro desde el principio que no iba a ser solo tu palabra, sino la de otros también, que iba a formar parte de la información?
Sí, por supuesto, quería tirar mucho de citar a gente que me interesa su discurso, lo que dice, o que puedan tener cosas interesantes, y que no fuesen siempre gente que perteneciese al mundo del academicismo, ¿no?, sino gente de a pie, quizás como yo, que tiene una perspectiva curiosa que a mí me interesa sobre esta música y quería que estuviesen en el libro. Y todo esto lo uní pues en el periodo de documentación del libro en el que escuché un montón de podcasts, leí un montón de artículos, de libros, vi un montón de documentales y de ahí fui extrayendo pequeñas citas de esta gente para que conformase el libro y que no fuese solo lo que yo creyese, sino algo más, un poquito más global, no es la palabra, pero bueno, tú me entiendes, ¿no?
Te entiendo. Y luego también has colocado códigos QR para ampliar la información en las páginas.
Sí, esto es para mí de lo más interesante del libro. Cada artista que aparece lleva un código QR que tú lo escaneas con tu móvil y entonces ese código te lleva a una carpeta oculta de YouTube que yo he creado con archivo de dicho artista, con actuaciones, con videoclip, con entrevistas y con material audiovisual que hay en YouTube de ese artista. Entonces, al final del libro, lo bueno que tienes es que es interactivo. A lo mejor si tú no conoces a un artista de la tecnorrumba, por ejemplo, Chalai, pues de repente lo escaneas con el móvil y ves sus canciones y entonces yo creo que está muy bien por eso, pues porque una imagen vale más que mil palabras, pero un vídeo vale más que mil imágenes. Entonces yo creo que tienes la experiencia completa para artistas que no conoces y para artistas que habías olvidado y que de repente pues escaneas este código de ese artista en el libro y recuerdas toda esa música, ¿no? Y no tienes que ir tú a buscarla a YouTube y tal, ya he hecho yo ese trabajo y está ahí todo archivado y la verdad que eso yo creo que está muy guay y es a lo que la gente también más le gusta.
Luego hay canciones también de artistas que se siguen cantando de madrugada, con alguna copichuela además, ¿no? Esta es una que lo he testado, ¿eh? O sea, no me lo invento. Me han dicho, esto se canta por aquí a las 4 de la mañana. Escucha.
Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la...
Bueno, al otro lado del cristal me han dicho inmediatamente Chiquetete, ¿no? Que para muchos puede ser un artista olvidado, pero hay algunas canciones que quedan en el imaginario popular, aunque no te gusten, aunque no compartas, aunque esa no sea o ese no sea tu estilo de música, pero sin embargo ha formado parte del contexto Chiquetete.
Total, y yo doy fe de que Chiquetete se canta a las 4 de la mañana, yo lo he hecho. Chiquetete, Junco y todos estos artistas de la balada gitana, ¿no? Yo creo que es eso, que a lo mejor son artistas que no solemos escuchar en casa, no te los pones, pero suena una canción de ellos y te la conoces y lo das todo, te envuelve esa intensidad que ellos tenían con esas canciones.
Oye, África no es un país ni Andalucía es España, como decías antes, pero ha habido sí una relación profunda y quizá no del todo sana entre la música popular y el franquismo, ¿no? El españoleo de la música popular de la que se apropió el régimen, ¿no? El Viva España de Manolo Escobar, que por cierto, cuentas en el libro que la canción la compuso un belga.
Sí, la canción la compuso dos belgas, Leo Caer a la letra y otro belga lo que es la instrumental. Y esa canción se lanzó primero en idioma flamenco, no flamenco andalucía, sino flamenco de los Países Bajos. Y Manolo Escobar fue el primero en interpretarla en español, pero el séptimo en interpretarla a nivel mundial, porque antes había cantado en flamenco, en holandés, en francés, en alemán. Es muy curioso que esta canción, que podría ser como el himno extraoficial de España, se compusiese fuera de España y la cantasen otros intérpretes.
Sí, sí, qué curiosidades, sí.
Sí, en respecto a lo que decía, sí, en el primer capítulo del libro hablo de cómo se forjó todo este mito romántico de España en el siglo XIX y cómo el franquismo cogió y readaptó este mito para construir un arquetipo de una España idealizada, soñada y que dista mucho de la realidad de lo que había en la época y cómo hizo lo que te contaba antes, un paquete identitario con una cultura andaluza para hacer de España algo que no tenía nada que ver, ¿no? Y bueno, herencia de eso, pues luego ha ido pasando todo lo que voy contando en el libro. Entonces está curioso de ver desde esta perspectiva.
Y de todas las cuestiones que has investigado, supongo que hay muchas curiosidades, ya nos lo has contado, algunas de ellas las he podido leer, el libro no lo he leído entero, pero le he echado un vistazo bastante durante bastante tiempo preparando la entrevista, que me parece un libro de verdad estupendo, divertido de leer, muy interesante y muy... muy luminoso, les va a sorprender cuando lo tengan entre las manos. ¿Cuáles son las anécdotas que a ti más te han llamado la atención? Esta de los belgas escribiendo el himno Que viva España, en fin, el himno oficioso es muy interesante, pero ¿habrá otras por ahí que te han quedado en la memoria? ¿Las quieres compartir con nosotros?
Sí, pues por ejemplo, yo he descubierto historias que no conocía detrás de artistas, como por ejemplo la vida de las Grecas, lo que pasó después del Te estoy llamando locamente y toda la evolución de las Grecas, y ahora incluso la que queda viva de las Grecas, porque una de las dos murió, no tiene los derechos de las Grecas, los derechos de las Grecas los compró otra persona, y que es la que ahora canta como si fuese las Grecas.
Anda.
Sí, es muy curioso eso. O luego hay otras historias.
Y un poco triste, ¿no?
Y muy triste, sí. En el libro, la verdad que lo desarrollo y es triste y súper curioso y algo que no se conoce, ¿no? Y que debería, yo creo que te debías de conocerlo, porque las Grecas fueron un antes y un después en la fusión del flamenco con el rock, y después de ellas vino Camarón, Paco de Lucía y tal, que sí que son artistas que se han consagrado, y quizás a las Grecas las asociamos más a algo más chabacano, cuando la verdad es que no. Y luego también hay muchos artistas que a lo mejor la gente de mi generación no lo sabía, y a lo mejor generaciones mayores sí, pero yo me quedé flipando cuando, por ejemplo, Rafael, Nino Bravo o muchos de estos artistas melódicos eran auténticas estrellas internacionales al nivel mundial, que triunfaban no solo en España y no solo en Latinoamérica como estamos acostumbrados, sino quizás Ucrania, Japón, Rusia o países que no sabíamos que artistas españoles triunfaban de esa forma, que eran pues como ahora son Beyoncé a nivel mundial. Sí. Hay muchos artistas españoles que lo eran, ¿no? Y que a lo mejor, pues por ejemplo, con el caso de Rafael sí que lo sabemos, pero hay otros artistas que no, como por ejemplo Rosa Morena, que es una artista olvidadísima y que ella triunfó en Estados Unidos y cantaba con Frank Sinatra y se codeaba ahí con toda esa gente de Hollywood.
Impresionante. Oye, ¿cuánto costaba una cassette de música en la gasolinera? Nino Bravo, has mencionado antes, Nino Bravo era un cantante muy de gasolinera también.
Sí, lo que pasaba en la gasolinera es que se mezclaba, podríamos decir, entre comillas, la primera división de los cantantes melódicos, ¿no? Nino Bravo, Julio Iglesias y tal.
Y luego más el de La ventanilla abierta y Las palmas.
Claro, total, total. Y yo de precios, la verdad que hay más pillado, no te sé decir. Yo recuerdo ya
yo no lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo tampoco.
No, pero no era algo súper barato ni tampoco súper caro. Y luego yo me acuerdo de ver en estas estaciones de servicio enormes, que a lo mejor tenían como 3 o 4 expositores,
sí,
que los tenían por diferentes precios, ¿no? Entonces a lo mejor había músicos antiguos que ya te vendían, te estoy hablando de los 2000, cuando ya estaba el euro, a lo mejor por 3 euros, y luego había otros en plan que estaban por 9 o 10 euros.
Claro, cuentan por aquí, y es verdad, esto sí que lo recuerdo, hice un oyente, lo que más me fastidiaba de los casetes de gasolinera eran las versiones, que ibas a comprar una y era Luisito Ruiz cantando A en letra pequeña y Camilo Sesto, por ejemplo, ocupando toda la carátula, y tú no te dabas cuenta, lo comprabas y luego pues no era el cantante, una especie de mini timo de gasolinera.
Total. La publicidad engañosa no es solo de nuestros tiempos, o sea,
no.
lleva tiempo y en la gasolinera ahí había muchísimo, y también pasó en los 2000 con el tema de los recopilatorios de canción de verano, que hacían, estaba el típico Caribe, Disco Estrella y tal, que sí que tenían versiones originales, pero luego había otros discos muy, muy parecidos, con un nombre muy parecido, con una estética muy parecida, con versiones falsas, y además es que el nombre de los artistas eran muy parecidos los que ponían a los originales. Por ejemplo, te aparecía el Believe de Cher, pero en vez de Cher ponía Cheers.
Sí.
Y si tú no sabes mucho inglés, pues te lo comías con patatas. Es curioso.
Sí. Era como comprar las camisetas en los mercadillos deportivas, que en lugar de Adidas ponía Adidas, y ya está.
Igual,
lo mismo. Y también se comprueba mucho en la gasolinera el humor.
Uno que va a una discoteca y le va a la camarera y le dice: perdona, ¿cómo te llamas? Dice: Jara. Dice: Jara. Un nombre muy exótico, ¿no? Dice: Ji.
¿Saben aquel que dice que es un tío que va a una óptica y digo, oiga, Dios, querría unas gafas? Digo, ¿qué las quiere? ¿Para ver de cerca o para ver de lejos? Yo no, digo, para ver por aquí, por la provincia de Huesca.
Y estaba enseñándome todo en el corral y de pronto me doy cuenta que tenía un cerdo con una pata de palo. Digo, Tomás, ¿qué le ha pasado al pobrecito? ¿Cerdo? ¿Mira qué pobrecito? ¿Alguna enfermedad? O que dice, no. ¿Se te la ha cogido algún camión? O que dice, ¿qué va? Pues, ¿qué le pasa? Pues dice, que es que nos lo estamos comiendo poco a poco.
Madre mía, madre mía. Los chistes de las gasolineras que también aparecían amenizando los viajes, los largos viajes por aquellas carreteras en los años pues 60, 70 del siglo pasado, y que se oían una y otra vez, porque este era otro fenómeno, ¿no? Venga a escuchar la misma cinta en un viaje de 11 horas.
Sí, es curioso, como ahora que estamos en la era de la inmediatez, que ves una cosa y ya al día siguiente no te hace gracia, antes los tiempos eran totalmente diferentes. Y bueno, aquí habéis puesto una selección de chistes, podríamos decir, mucho más polite o mucho más blancos, pero es que...
Sí, eran muy incorrectos, muy incorrectos.
Muy incorrectos, o sea, no dejaban colectivos sin
atacar.
Y bueno, ahora vemos con toda esta cosa del humor, que se está debatiendo mucho entre los límites del humor y tal, y qué humor se hace ahora. Y estos chistes, sí, 60, 70, 80, pero también 90, incluso 2000. O sea, que no hace tanto que han dejado de existir estas casetas de chistes. Y creo que hemos evolucionado mucho en humor, gracias también de un humor que se hacía al que se está haciendo ahora.
Oye, una cosa que a mí me ha gustado mucho que tú dices, que si hubiera un expositor de música de gasolinera en 2021, centrándonos en el panorama nacional, en el panorama cercano, habría, pues en ese expositor estaría Rosalía, C. Tangana, Omar Montes, Nati Peluso, la neotriunfita Lola Índigo, también Aitana, que estarían ahí, ¿no?
Sí, estarían eso, porque al final en los expositores de gasolinera había tanto gente... de estrellas populares con muchísimas ventas y también gente más de los márgenes, ¿no? Entonces estarían esos, por supuesto, y luego también pues toda la escena de los artistas que hoy en día se mueven por internet pero que no suenan en la radio, como pasaba con la tecnorrumba en los 90, ¿no? Todos los artistas de ahora de la escena trap y urbana independiente que hacen música en su casa son lo que serían los artistas de la tecnorrumba en los 90. Entonces si hoy en día... pues, sigue sabiendo música en formato físico, creo que serían estos artistas los que estarían.
Es muy interesante eso. Y hay capítulos especiales. Me ha llamado la atención que Britney Spears tenga dos entradas.
Sí, bueno, es que ahora con el tema del Free Britney...
Sí, lo estoy leyendo con mucho interés este asunto.
Sí, la verdad que es algo increíble y muy triste. Pues claro, entonces en el libro hay un capítulo que hablo sobre estrellas internacionales, ¿no? Sobre divas pop, que también siempre estaban en los expositores. Y en el caso de Britney, aparte de hablar sobre quién fue Britney, qué aportó a la música y tal, hago un segundo capítulo sobre el tema Free Britney, porque Britney lleva desde 2008 sin ser libre, o sea, su
sin
padre...
Sin ser dueña de sí misma.
Claro, tiene su tutela legal, ella está encerrada en casa y no puede hacer nada sin que pase primero porque su padre lo autorice, no puede ni conducir, no puede salir, está medicadísima, pero aún así sigue haciendo conciertos y trabajo porque su padre quiere que lo haga pues para embolsarse el dinero, ¿no? Es algo muy triste, está encerrada y ahora, justo la semana pasada, ha podido hablar por primera vez porque tenía prohibido hablar, pero ahora están de juicios y entonces ella está contando todo lo que está pasando.
Bueno, pues van a encontrar esto que mencionamos de Britney Spears, pero también otras muchas cosas, muchísimos artistas, los del humor, hemos elegido, es verdad, chistes blancos, pero vamos, lo que se escuchaba en esas cintas no tenía nombre, y lo escuchaban los niños, las crías que iban en la parte de atrás del coche, igual que los, sí, que los adultos, ¿no? Y muchísimos, ya digo, muchísimos artistas, ellos y ellas, hay un capítulo además dedicado a ellas en el libro, en fin, que está muy bien, lo van a disfrutar, si a mí me parece un regalo estupendo, por cierto, si alguien lo quiere tener en cuenta. Sí. Yo creo que está funcionando muy bien, ¿no, Juan?
Sí, muy bien, y como dices, como regalo, la verdad es que sorprende muchísimo y me escribe mucha gente por Instagram en plan, bueno, me acaban de regalar tu libro, estoy flipando, me encanta, ahora se lo voy a regalar, yo voy a comprar uno y se lo voy a regalar a otra persona que le va a encantar. Sí, es un regalo que sorprende, ¿no? Porque de repente ves este libro que es... más que un libro, es como un objeto casi, sí, pues por el tamaño que tiene, por el volumen y por el contenido, que no es solo texto, sino que tiene mucho de visual. Entonces, es un regalo increíble. Hacedme caso.
Juan, hacedme caso, que es el autor. Se llama Juan Sánchez Porta, Orojondo, nombre artístico. Ha estado esta mañana con nosotros aquí con su trabajo. Dame más gasolina, publica ediciones La Cúpula y la verdad es que es una gozada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, ¿ya sabes que Britney Spears tiene una canción que se llama Gasolín?
Sí.
Sí. Pues esa es la con la que cerramos esta charla. Que te vaya precioso el domingo, ¿vale?
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta
adiós.
Luego. Gasoline, I start burning like a machine.